now, but she's about to do it. Pues abrimos ya este periplo viajero con uno de los destinos más fascinantes que tenemos en el mapa, que es India. Crisol de contrastes, de energías, de colores, de sensaciones, de sabores. Un viaje dentro de muchos viajes, porque India da para mucho. Buenos días, Pablo Pascual, consejero delegado de la Sociedad Geográfica de las Indias.
Muy buenos días, Pilar. Pues sí, efectivamente, India es un continente entero. Bueno, es el segundo país más poblado del planeta y realmente las
300 millones, ¿no? Quizá un poquito más.
Por ahí más o menos. Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero vamos, el último censo de Naciones Unidas son 1.250 y subiendo de tal manera
casi
que
como los chinos ya, ¿eh?
Va a superar a China en 3 años, lo superará.
Superará.
Sí, pero vamos, las dimensiones del país, la variedad, tanto de clima como de paisajes, de gente, de etnias, de culturas, de gastronomía y demás, es inmenso, ¿no? Con lo cual sí queda para más de un viaje y para más de una vida.
Para más de una vida, porque además, centrándonos en el norte, que nada que ver con el sur, nada que ver con el este y nada que ver con el oeste, pues uno puede estar viajando a la India, bueno, pues está su vida.
Efectivamente.
Pero estos viajes que tú propones son muy diferenciadores porque son con otro ranking, ¿no? Vamos a hablar de, bueno, pues de lujo por el lujo, ¿o es un lujo de viaje? Sí, cuéntanos, ¿cuál es la actividad de la Sociedad Geográfica de las Indias?
Nuestra actividad es, más que una agencia de viajes, que lo somos, obviamente, sobre todo tratamos de ser una productora de cine, ¿no? De hacer buenas películas, ¿no? El cliente nos paga para eso, nos contrata un viaje y lo que nos importa a nosotros, todos los que trabajamos en SGI, en Sociedad Geográfica de las Indias, lógicamente conocemos India de forma profunda, pero lo que nos interesa es la historia que alguien quiere vivir, ¿no? ¿Cómo quiere pasar esos días con su familia, con su pareja, él solo o haciendo un viaje profesional? O sea, al final, ¿qué es lo que quiere llevarse a casa, ¿no? Y bueno, y entendemos que nuestro negocio, nuestro servicio, va de eso, ¿no? Va de ofrecer, de enriquecer, y que cuando alguien llega a casa diga, wow, esto es lo que necesitaba, esto es lo que quería ver, o mi vida o mi perspectiva ha cambiado en algo, ¿no? O simplemente me lo he pasado bien, ¿no? Pero bueno, tratamos de garantizar eso, ¿no? De hacer películas de cine, ¿no?
Hombre, una cosa, películas de cine que nada tiene que ver con Bollywood, que ahí está.
Entonces,
os referís a vuestra propia película totalmente, claro, diferenciadora, que otra agencia de viajes al uso pueda ofrecer. Por ejemplo, un ejemplo de algo curiosísimo que hayáis hecho vosotros para un cliente que os haya pedido. Lo más esperpéntico que se te pase por la cabeza.
Bueno, hay muchas cosas que no se podrían contar porque el cliente, si nos está escuchando, sabría que es él.
Como no se dice,
no,
el pecado.
Son cosas tan, a veces, tan peculiares, pero bueno, hemos organizado viajes. Cuando te contaba antes lo de la productora de cine, me refería a eso, que el cliente dice, oye, quiero que estos días sean así, y nosotros lo que hacemos es, seleccionar escenarios, seleccionar extras, una historia, y que al final todo funcione y que vaya como la seda, ¿no?
¿Te ha pedido pertenecer como extra a una película de Bollywood?
Sí, un cliente.
¿Te lo
ha
pedido?
Sí.
¿Y se puede hacer?
Y sí, rodamos en Bollywood, en los estudios de Bollywood, como extra participaron en una película, sí. Pero bueno, cosas curiosas nos han pedido desde un señor que quería hacer un viaje curioso, que era un viaje de 54 días, uno por cada año que había estado sin ir a India, porque ya había estado, quiero decir, volvía 54 años más tarde, y era un poco un viaje de despedida, ¿no? Era un gran viaje, y nos pidió en aquel viaje cosas realmente peculiares, ¿no? Desde el visitar lugares míticos de los libros sagrados hindús, que son lugares que no tienen tanta importancia desde el punto de vista físico, pero sí desde el punto de vista espiritual, a buscar determinado tipo de arañas en algunos bosques, en las junglas del norte.
Son coleccionistas de arañas que dicen, quiero ver arañas, llévame.
Quiero ver arañas, quiero ver sitios mitológicos, quiero ver, o sea, un viaje de lo más curioso que hemos hecho, pero bueno, recientemente ha venido una madre y un hijo, por ejemplo, que el hijo le quería regalar a su madre el Mar de Estrellas, ¿no? En Maldivas, donde trabajamos también, trabajamos en todo el subcontinente indio, India, Nepal, Bután, Sri Lanka y Maldivas, se produce un efecto que es la bioluminiscencia, que en determinadas noches hay plancton que brilla, ¿no? Y quería regalarle eso a su madre, ¿no? Nosotros le advertimos que, bueno, una cosa es verlo en una película, en una foto, y otra cosa es verlo allí, ¿no? Realmente se ve, realmente es magnífico, ¿no? Pero son de estas cosas que dices, oye, yo quiero regalar esto a mi madre. ¿Cuánto me cuesta y cuándo me voy, ¿no? Y dices, bueno, pues fantástico, ¿no? Viajes con niños, pues realmente también es, quiero decir, al final la materia con la que trabajamos, que es tan sensible, ¿no? Que son las expectativas, las emociones, y es la gestión que nosotros básicamente, la más importante que tenemos que hacer, pues cuando hay niños o personas mayores o familias, pues realmente los argumentos para esa buena historia son fantásticos realmente, ¿no?
Cambio, pero fantásticos. Los niños subirse al elefante, ¿no? Supongo.
Los niños desde subirse al elefante a participar en una clase en una aldea rural y que asistan a clase como unos niños más. Y es la, bueno, pues al final ese contacto, ¿no?, que tratamos de que se establezca, ¿no? Nosotros tratamos humildemente y orgullosamente de ser embajadores de India, de Oriente y de Occidente, ¿no? Y de habilitar ese punto de encuentro, un punto de encuentro con honestidad en el que el ser humano se reconozca y se disfrute o se aprenda, ¿no? Y en ese sentido, pues los niños, pues es que cuando entran en una clase de una aldea, lo típico que pregunta un niño indio es ¿cuál es tu dios favorito? Es una pregunta muy, muy típica.
¿Cuál es tu dios favorito?
Claro, porque es un mundo, su universo es politeísta, tienen 333 millones de dioses y es lógico preguntar eso, pero claro, a un niño español, cuando le dices ¿cuál es tu dios favorito?, la respuesta de todos es pues ¿quién va a ser? Dios. Con lo cual empieza la conversación de decir, no, me refiero si prefieres a Ganesha o a Vishnu o a tal, a la reencarnación, a la avatar y tal, ¿no?
Un niño que esté en clase con otros niños indios, será complicado la comunicación. Porque...
Bueno, es en inglés, nuestros niños tienen un inglés realmente bueno en general, ¿no? Y el inglés que se maneja en India, pues bueno, es el que es, pero bueno, simplemente una interacción como esa, ¿no?, que terminan pues dibujando en el suelo los rangolis, ¿no?, que son, bueno, pues unas señales de polvo, de colores muy grandes, muy bonitas y tal, y cuando ves una foto de esas, que nosotros tenemos un sistema que diariamente recibimos, vamos, al momento recibimos la información de lo que está pasando con cualquier cliente, ¿no?, y cuando ves cosas de esas dices, joder, qué bien.
Sí, no, sobre todo que es un contacto muy directo y muy profundo y muy auténtico de lo
efectivamente
que es concebir India, ¿no? Digo, ese destino como puede ser otro tratado de esa forma.
Efectivamente, sí.
Habéis incorporado un nuevo campo más, que es para personas discapacitadas, que es difícil llevar a India a una persona a lo mejor en silla de ruedas, ¿no?
Sí, hemos hecho un estudio en este 10º aniversario de la empresa. Queríamos celebrarlo de esta manera, haciendo un India para todos. Pensamos que era parte de nuestra misión. Hemos viajado durante estos 10 años con personas que viajaban, portaban silla de ruedas, con todo tipo de problemas o algún tipo de discapacidad de locomoción, motora. Y bueno, nos decidimos hacerlo de la mano de Prediv, que es la plataforma española que representa a las personas con discapacidad. Mandamos dos auditores de Prediv, Fran y María, que han hecho un trabajo espectacular. Han recorrido el norte de India y han documentado todo, han medido, pesado, sopesado todo, y hemos publicado un dossier que hemos lanzado al público la semana pasada, y en ese dossier pues viene todo documentado, ¿no?, para que una persona que tiene alguna discapacidad, bueno, pues se lo pueda ver, lo revise y diga, oye, pues India, pues bueno, lo que tratamos es de poner alas en las sillas de ruedas, ¿no?, y abrir las puertas de India a un segmento, a una población que no lo tenía o que no lo percibía como uno de sus destinos, ¿no? Hay muchísimo que hacer en el tema de discapacidad, lógicamente, ¿no?
Evidentemente, sobre todo si se sale de Europa, que está todo un poco más, digamos, localizado, pero un destino de larga distancia, como pueda ser India, con sus pros y sus contras, pues quizá no se sientan seguros, ¿no? En este caso...
Sí, la realidad, tenemos una viajera que ha viajado con nosotros 5 veces, que es viajera y amiga a estas alturas, Raquel Escudero, que viaja con una silla de ruedas, ha subido al Monasterio del Tigre, y yo me acuerdo mucho de su primer viaje, ¿no?, que hizo, ¿no?, y me decía, parece mentira que en una ciudad como Nueva Delhi haya primero una atención de la gente en general, de la ciudadanía, realmente especial, ¿no? Cuando me ven con la silla y tal, todo el mundo quiere ayudar, ¿no? Y a veces es esta ayuda que dices, no, que no quiero bajar de la acera, pero te ha bajado, bueno, pues entonces te subo y tal. Pero es el ayudar inmediatamente, ¿no? Y lo que ella me decía es que Bruselas tendría mucho que aprender de Nueva Delhi, ¿no? No en términos de actitud, sino también en términos de accesibilidad física, ¿no? O sea, Nueva Delhi es una ciudad que se puede transitar con una silla o con un problema de locomoción de una forma bastante bien, ¿no? Con lo cual, no es... quiero decir, pero bueno, India está muy lejos y al final lo que cualquier persona puede pensar es que no va a estar en condiciones, ¿no? Pero bueno, el mito este de India es pobre es algo, o está infradesarrollado, es algo que va cambiando con los años. India es la cuarta potencia a nivel de PIB de todo el mundo, ¿no? Quiero decir, estamos hablando de un país donde existe todo, ¿no? Quiero decir, lo más rico, lo más pobre y todo, ¿no? Y es un mundo de contrastes, ¿no?
Evidentemente, los marajás y los que son las castas más desfavorecidas. Por último, Pablo, habéis desarrollado también un turismo de golf que está bastante, bastante también interesante para el networking y para divertirte.
Sin duda, trabajábamos con clientes aficionados al golf y nos apetecía vincular el viaje a India o el viaje a Asia con con unas rondas de golf en alguno de los mejores campos del mundo, ¿no? India tiene los campos más antiguos del planeta, ¿no? Después de las Islas Británicas, lo primero que hizo el Imperio Británico en India, al igual que en otros muchos sitios, fue, oye, pues poner un campo de golf, ver cómo se tomaba té y explicarles cómo se jugaba el cricket, ¿no? Y en ese sentido, en India, pues el primer campo es de 1834, el Royal Club de Kolkata, que es un campo, bueno, pues de otra forma de jugar al golf. Quiero decir, los campos que se abren hoy en Miami, en Orlando o en otras partes del mundo, tienen un componente de juego muy diferente a cómo se jugaba en el siglo XIX, ¿no? Que era un golf pues mucho más enrevesado, con calles más estrechas, con obstáculos, con una cosa mucho... No era el golf comercial que conocemos hoy, sino que era un golf realmente para gente muy diestra, ¿no? Los paisajes que se pueden contemplar pues son, bueno, pues estar jugando en el Delhi Golf Club y ver en medio de la ciudad y en un golf centenario pasar los pavos reales por medio de cualquier hoyo, los ciervos, y estar jugando en las ruinas del Templo Lodi, que es una dinastía del siglo XIV, y apuntar, quiero decir, en una salida de drive, apuntas a la cúpula, que es la dirección que tienes que hacer y tal, pues al final estás jugando en realmente en la historia, ¿no? En
muy un exclusivo, entorno maravilloso. Muy exclusivo.
Sin duda.
Sobre todo si ves el pavo real y vas a invocar la bola, y dices, cuidado, que pase usted primero, ¿no? Pase usted con su familia pavo, los sí, padres, sí. Que un toque. Sí. Pablo, ha sido un placer que nos hayas acompañado. Pablo Pascual Becares, consejero delegado de Sociedad Geográfica de las Indias. Otra forma de ver este país de tu mano. Y te voy a pedir que no te vayas muy lejos, porque vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, porque para poder acceder a un viaje como el que tú propones se necesita una renta que más que fija tenga que ser variable para que acumule, ¿eh? Entonces vamos a
gracias,
seguir con nuestro siguiente invitado e iniciamos nuestro espacio business.